Seguimos con Karina Novarese, Marcelo Pereira, Daniel Buquet y Conrado Hughes. Ahora para hablar del Papa Benedicto XVI y las repercusiones de su alocución de la semana pasada. El guía de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, considera que este polémico discurso de Benedicto XVI es el último eslabón de una cruzada contra el Islam dirigida por Estados Unidos e Israel. Este es uno de los pronunciamientos más nuevos de hoy mismo en el marco de estas protestas que desataron en el mundo musulmán las palabras del Papa, incluso las aclaraciones que formuló durante el fin de semana. Protestas que no se quedaron solo en las palabras, no solo en las manifestaciones, sino que derivaron en actos de violencia variados. ¿Cómo han estado viendo esta nueva, esta nueva parte de la guerra de las civilizaciones? Qué lío, ¿no?
Sí, tremendas circunstancias que vive el mundo occidental, cuyos fundamentos filosóficos están en la doctrina o en las ideas religiosas del pueblo judío, luego en la versión cristiana de ese pueblo judío y finalmente a partir del siglo VII en el complemento que a través de, sobre las mismas raíces, se implanta en el mundo con la actividad de la religión mahometana. A mí me parece, digamos, que la reacción de algunos sectores es absolutamente inadmisible, pero es lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo está realmente en una actitud de temor, está cediendo al chantaje de un grupo de extremistas dentro de esa religión monoteísta que es la religión musulmana, y en consecuencia salen a criticar cualquier cosa, tolerando de parte de estos intolerantes cosas inadmisibles. Porque lo que hizo Monseñor Ratzinger, actual Benedicto o Benito XVI, fue en una conferencia dada el día 12 en una universidad que fue su universidad en donde él ejerció la docencia y enseñó filosofía, reunido con los científicos, analizar las implicaciones de la... Él lo que estaba analizando era de la fe y de la razón. No estaba haciendo, no era una homilía para la fe del carbonero del que se hablaba en el comienzo del siglo XX. No, era una reflexión sobre fe y razón en una universidad que tiene su escuela de teología donde él enseñó, y los que estaban presentes eran todos los más destacados científicos de la comunidad alemana.
¿Y dónde viene el problema? Porque durante esa exposición
allí estaba haciendo un alegato.
El Papa recuerda el trabajo hecho por el profesor Theodor Curie.
Exacto.
Que reconstruye el diálogo que el docto emperador bizantino Manuel II Paleólogo, tal vez durante el invierno de 1931, 1391, en Ankara, mantuvo con un persa culto, un diálogo sobre el cristianismo y el Islam. Y en un momento de ese diálogo, el emperador le dice: muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas, como la directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba.
Claro, pero eso era es la sura de los pensamientos de Mahoma, ¿no?, recogidos en el libro sagrado. Eso es la sura 294, y en realidad el Benito XVI lo traía a colación en el sentido exactamente contrario. Estaba citando una reflexión, estaba hablando del proceso de la helenización de la fe en el medioevo y luego la deshelenización en el mundo moderno. Es el contexto en el cual hace esta reflexión. Y trae a colación lo de Bizancio, porque Bizancio es la última expresión del mundo helénico con mando terrenal. Estaba por caer, de hecho cayó en los próximos 20 años posterior a este diálogo. Y lo que estaba haciendo este rey de Bizancio, del imperio bizantino con tradición cristiana y griega, era explicar que alguna reflexión que le merecía a él el análisis de si había cosas nuevas en el pensamiento de Mahoma o solo teníamos expresiones como la de la yihad. Ahora, mientras tanto, estaba Benito XVI promoviendo el diálogo con los musulmanes en nombre de los creyentes en Dios y de aquellas religiones contemporáneas que están discutiendo en el mundo la vigencia de nuevos valores, y en este caso siempre sobre la base de la razón.
A ver, Connie, me parece fantástica toda tu aclaración y contextualización. A mí me parece algo obvio. Yo no dedico tiempo a leer las presentaciones del jefe de la Iglesia Católica. Me parece obvio que metió la pata. Yo sé que ustedes, los católicos, no pueden decir que el Papa se equivoca porque, entre otras cosas, creen que es infalible.
No, pero esto no es, disculpame, tenés un error allí. Esto no es una reflexión ex cátedra, perdón, es frente a la cátedra, es decir, frente al asiento ante el sabio científico.
Si el señor Ratzinger pudiera reconocer que metió la pata, capaz que le hacía un favor a la humanidad. La cita que hace justamente en un periodo donde los cristianos decidieron ir a cortar cabezas de musulmanes.
No, no es así, estás completamente equivocado. Estaban los musulmanes en las puertas de Bizancio y los arrasaron. No quedó piedra sobre piedra. Hoy tenés la catedral. Esto es en Ankara. Esto es en Bizancio. Esto es el lugar donde
Seguramente,
romano, luego de Constantino.
Claro, seguramente.
Allí la catedral se convirtió en la mezquita de Santa
Cruz. Porque nunca fueron los cristianos a cortar cabezas de musulmanes.
No fueron a cortar cabezas de musulmanes. No.
A Bizancio no, a rescatar el templo, por favor.
De arribarnos un poco.
El tema es otro. Yo creo que hoy por hoy, y en esta época, yo creo que las religiones, desde el punto de vista histórico y filosófico, son extraordinariamente interesantes y obviamente están asociadas a la evolución de la humanidad. Pero en el siglo XXI están demostrando ser el peor lastre que tiene la humanidad. Los conflictos del siglo XX, conflictos modernos, los conflictos que estaban articulados en torno a intereses básicamente económicos o socioeconómicos, se concatenaron con una lucha ideológica, la lucha entre el socialismo y el capitalismo. Esa lucha básicamente terminó, y ganó el capitalismo, y lo terrible que le está pasando a la humanidad hoy es que esos mismos intereses se están rearticulando en lugar de en una disputa muy racional como era aquella, en definitiva, por más que tuviera momentos sangrientos, entre capitalismo y socialismo, entre confesiones religiosas. Y entonces ahora, si bien la Iglesia Católica es básicamente pacifista, puede meter la pata, y de hecho mete la pata, tiene enfrente a los sectores más primitivos de la sociedad, que están dentro del mundo musulmán, que no son ningunos sectores marginales, como a algunos les parecerá, porque estos radicales, estos extremistas, son los que están ganando las elecciones, allí donde hay elecciones. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Y claro, parecen la barra brava de Peñarol, porque es algo así como, si me dicen violento, los voy a reventar. No entiendo mucho los razonamientos.
Sí, claro.
¿Cómo me vas a decir violento? Te mato.
Este es uno de los aspectos chocantes de este episodio, ¿no? Porque podrá considerarse que las palabras del Papa fueron ofensivas. Ahora, que la respuesta sea la violencia.
Te voy a dar una respuesta.
La respuesta
hoy
sean
mataron
muertes,
hoy mataron a unas monjitas en un orfanato en Medio Oriente.
Es algo que cuesta entender.
Unas monjitas que cuidan niños huérfanos.
A ver, yo me voy a dejar atrás el pasado, porque si nos vamos a poner a discutir quién mató a quién, todos mataron a todos, católicos a musulmanes, musulmanes a católicos y demás, y estoy de acuerdo en eso.
Estoy
con Daniel.
Estoy buscando algún caso de extremismo budista y no encuentro.
Sí, puede ser que es de los únicos, porque no haya matado a un hombre.
Es una cosa muy respetable.
De las religiones de Occidente.
Yo, en este caso en particular, creo que si en algo se equivocó Ratzinger, es simplemente en ser políticamente incorrecto. Lo que dijo, basado o no en el emperador del año
1391,
lo que sea, es real. Yo particularmente soy católica y creo, como católica y como tantas otras religiones no católicas, que la religión no debe asociarse a la violencia. Que algunos sectores fundamentalistas de musulmanes la están utilizando es un hecho indiscutible. Por lo tanto, Ratzinger, incluso si no hubiese citado a nadie, no mintió. Por otro lado, el tema de libertad de expresión es una frase que no le suena mucho a los fundamentalistas, no les ha sonado nunca, y tenemos antecedentes ahora nomás. Rushdie, con pena de muerte por hablar los versos satánicos en ficción de algo que no les gustaba. Las caricaturas de Dinamarca, que crearon, que se mataron entre ellos después por protestar por las caricaturas. Y ahora lo que dice Ratzinger, aún sin considerar todo ese ambiente filosófico que tú describías, Connie, me parece que tiene todo el derecho a decir eso, y yo tengo todo el derecho a, tal vez, no estar de acuerdo con lo que diga. Yo soy católica y acepto que venga una persona y me diga tu religión no sirve para nada, es el opio de los pueblos y todo lo demás. Me parece que hay gente dentro del islamismo, ciertos fundamentalistas, que no aceptan que se les diga eso sobre su religión, y eso no lo acepto.
Sí, acá hay varios aspectos, tiene muchas facetas el asunto, ¿no? Pero además no se nos entreveren. Por un lado, la cuestión es que Ratzinger es, por una parte, el jefe de una religión, por otra parte, es un personaje con poder político mundano, sin ninguna duda. El Papa católico no es una figura intrascendente en el mundo occidental contemporáneo. Y por otra parte tiene la tercera faceta de actividad académica que ha desarrollado durante toda su vida.
Intelectual destacadísimo.
¿Verdad? Entonces, a veces se puede entrever a esos papeles. Ahora, en realidad, la persona que tiene X confesión religiosa tiene todo el derecho del mundo de decir, esta otra religión me parece errónea, disparatada, nefasta, ¿no? Porque eso es parte, por supuesto, en general, lo mismo que una persona adhiere a un partido político porque considera que allí están los principios que él comparte y que los otros están equivocados. Ahora, da la impresión de que se han entreverado a tal punto las cosas que, de alguna forma, el mundo político y de poder cultural laico siente que tiene derecho a demandarle al jefe de una religión que no diga que él piensa que esa religión tiene razón y que las otras religiones están equivocadas, ¿no? Cosa que, en general, que sea tolerante en ese sentido. Yo qué sé, es un problema operativo. Que esto tiene consecuencias, seguro. Que Ratzinger no ha sido, por supuesto, un defensor de libertad de expresión para nada. Ha sido un perseguidor de los disidentes dentro de la Iglesia Católica y un defensor de ortodoxia, de la doctrina tal como él la entiende. Pero también está en su derecho, porque nadie tiene obligación de ser católico, y se elige una autoridad, y esa autoridad procede como se le ocurre, ¿no? Mientras no someta a la gente a ninguna violencia para imponerle sus ideas, cosa que sí hizo la Iglesia Católica en largos periodos de la historia, porque la evangelización de América Latina, sin ir más lejos, no fue una tarea de persuasión racional.
Perdón, que vinieron a predicar el Evangelio de Jesús a América, decían que la sangre la letra con sangre entra y la cruz la iban a aceptar por la fuerza o no la iban a aceptar. Hay una larga tradición de sacerdotes y predicadores de América Latina que entendían el criterio de la persuasión. De eso se trata el discurso.
Pero te quiero decir, acordate que hubo que discutir si los indios tenían alma o no tenían, como hubo que discutir y votar si las mujeres tenían alma o no tenían en un concilio anterior.
Por supuesto.
Perdón, fundamentalistas religiosos en Estados Unidos, hasta hace no mucho tiempo, había que discutir si los negros tenían alma o no. Bueno, tipos se vestían de blanco con sombreros puntiagudos.
Vamos al presente.
Cuando Ratzinger dice, la religión no se debe imponer por la fuerza, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Y cuando dice, la interpretación de esta religión o de aquella, en general o en particular, porque tiene derecho también a criticar en particular, ¿no? La doctrina dentro del Islam que dice que hay que imponer el Islam mediante la violencia, es una doctrina que no forma parte de la libertad de expresión que uno debe tolerar, uno tiene todo el derecho del mundo de combatirla y decir, esto está equivocado, no de combatirla con la ametralladora y la bomba de neutrones, ¿no?
El tema es a qué límite llega la reacción, claro. Porque Andrés de Pocitos, por ejemplo, dice, soy católico, pero creo que las declaraciones del Papa fueron inoportunas y con falta de tacto, es lo menos que se puede decir. Está bien, ahora pueden haber sido inoportunas. Ahora, la respuesta,
en el sentido médico fue
la respuesta viene por el lado de la violencia, eso es lo que cuesta aceptar. Dice Claudia, otra oyente, el contertulio católico está demostrando con su actitud intolerante y sabelotodo una de las razones de los problemas con el Islam.
Es curioso, digo. Pero, yo, eso se llama el argumento ad hominem, es decir, quienes creemos en la libertad y en los fundamentos filosóficos del libre albedrío, los cristianos creemos en el libre albedrío, ese es uno de los pilares de nuestra creencia. Creemos, por supuesto, que nuestro conocimiento debe aumentarse para poder entender las cosas que le cuestan al hombre entender, pero no, y creemos que hay otros que están equivocados, y nunca impedimos, ni proponemos, ni proclamamos que debemos matar a los otros, debemos argumentar duramente para que nos ayude el sentido común.